Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Noctámbulos en nuestro nuevo horario. Ahora a las 9 de la noche cada sábado. Si están oyendo esto en Spotify, pues no importa.
Igual, como quiera, Manuel, ni lo voy a actualizado subir. Los que...
No, ya lo subí. Ajá. Ya, el 88 se me había pasado, pero ya está. Este me toca subirlo a mí también y va a estar a tiempo. Y pues bienvenidos a Noctámbulos. Estamos muy contentos de estar aquí una semana más con ustedes. Me acompaña, bueno, yo soy Manuel Morales, Nightcrawler. Me acompaña, como siempre, mi buen compañero y amigo, el señor Kevin García Masketman. ¿Cómo estás, Kevin?
Hola, pues estoy muy contento.
¿No tienes calor?
Algo de calor. A ver, que está el aire acondicionado. Vamos a moverlo tantito. Con eso. Va. Bueno, trabaja a ti porque tú eres el que luego tengo frío. Estoy muy contento, estoy muy emocionado. Ahorita, para los que no sepan, tuvimos ya la llamada con los miembros del canal, la videollamada que normalmente hacíamos después de Noctámbulos. La hicimos antes, pudimos darles como un adelanto de los temas, platicamos con ellos un rato de varias cosas, nos pusimos de acuerdo ahí con ellos de quién iba a empezar y todo eso, y pues todo bien, la verdad estoy muy emocionado. Y ojalá que les guste tanto el nuevo horario como los temas que traemos preparados para ustedes el día de hoy.
Como siempre también agradecemos a el buen Eddie que está aquí detrás de cámaras asegurándose de que todo salga bien. Igualmente a Meme que está también detrás de cámaras asegurándose de que todo salga mal. Y agradecemos también a los moderadores del canal que pues están ahí ya moderando el chat. Les mandamos un saludo, gracias a todos y gracias también pues a todo nuestro público que nos sigue y a los miembros de este canal.
Sí, muchas gracias por su apoyo. Y también les recordamos, como siempre, los anuncios que tenemos que hacer al inicio, que nos sigan en redes sociales. ¿Y cómo te encuentran a ti?
A mí me encuentran en todos lados como @emmanuel_night.
Y a mí me encuentran como @kevinmasketman, al señor Meme como @parrenomeme o Meme Parreño en su canal de YouTube. Y a Eddie como @eisecker en cualquiera de sus redes y su OnlyFans. Meme Parreño.
¡Tamadre! Sí, sí. Siguiendo con los anuncios parroquiales. Le recordamos...
pendejo, no dijiste mi canal bien, puñetas. Si no, ¿cómo se van a suscribir, pendejo?
Les recordamos que pueden unirse a nuestros grupos Noctámbulos Podcast en Facebook, Los Habitantes de Mundo Creepy en Facebook y Escuadrón Subnormal también en Facebook. De hecho, todos están ahí en Facebook.
Sí, de hecho síganos en redes sociales porque pues si usted, señor, señorita, señor, no se enteró de que hoy vamos a estar más temprano porque no nos siguen en redes sociales o no están en los grupos...
Que deberían de avisar y siempre avisamos, pero no siguen. Sí, de hecho, síganme en Instagram, vayan y por favor denle like a mi última publicación porque Instagram me dio un shadow banning ahí medio raro porque estaba yo comentando cosas muy jocosas.
¿Cómo
qué? Como que manda a matar a Ciudadano Z en una clara referencia a los Simpson. Pero Instagram... Instagram
ya lo dijiste, aquí nos va a shadowbanear YouTube también.
Instagram no tomó a bien que yo anduviera amenazando de muerte a gente, que era de broma.
Manda, mata.
Es que me pusieron lo de feliz cumpleaños, de happy birthday, fue en mi cumpleaños, lo de los Ramones. Y entonces yo puse, arrobé a Herdunkelheit y le puse manda matar a Ciudadano Z. Porque es el diálogo de Burns. Manda a matar a Ciudadano Z, es lo que dice Burns.
Y así, niños y niñas, es como entras en una lista del FBI.
Entonces, después me di cuenta que me eliminaron el comentario. Y ahora cada que yo quiero comentar algo o mandar un mensaje en Instagram, me manda un disclaimer.
El meme de Spider-Man con una pistola. Así,
me manda un disclaimer de, ¿seguro que quieres enviar este mensaje? Y yo, sí. Y me di cuenta de que ahora las historias y lo que subo como que no le llega a la gente. O sea, llega, no sé si no les aparece en inicio, ¿qué onda? Pero me ayudaría mucho ahí a ir contra el algoritmo malvado de Instagram, que no tiene buen sentido del humor.
Bueno, la última foto, ¿qué es, de hecho?
Mi última foto, acabo de anunciar que mi próximo sencillo, mi segundo sencillo, la segunda canción que voy a publicar en todas las plataformas digitales, estará disponible el próximo 10 de diciembre, para quienes lo quieran escuchar, el viernes 10 de diciembre va a estar disponible en todos lados. en YouTube, Spotify, Amazon Music, Apple Music también. En todos lados.
YouTube está también.
YouTube, ¿va a haber YouTube video, y YouTube video Music. También? Video con letra también, sí.
Okay. Va a estar y bueno, enfrente de un bote
apagado.
Ah, bueno.
Y okay. Bueno. Gracias por estar aquí, perdón por tanto aviso. Y ahora sí creo que no hay nada más. Y comenzamos con el tema, que es el del señor Kevin García.
Ok, muy bien, vamos a comenzar con el tema, el primer tema del día de hoy. Que déjenme, les doy la introducción al tema y ahorita platicamos tal cual. Esto ocurrió el año 1944 en un pequeño pueblo conocido como Mattoon o Mattoon, pero le voy a decir el resto del programa Mattoon, Illinois. Y bueno, empieza así. Una mujer, a la cual le conoceremos únicamente como la señora Kearney, vivía en la avenida Marshall y se percató de pronto una noche, en la noche del 1 de septiembre, de un extraño olor que describió posteriormente como fuerte y dulce. También algunos informes decían que era como una especie de olor a perfume barato.
Yo no sé cómo es. Cuando digo fuerte y dulce, no sé por qué me imaginé como vino tinto, algo así.
No sé, ahí cada quien se hará una idea del olor, pero bueno. En un inicio ella pensó que podía tratarse, o la razón detrás de esto podrían ser unas flores que tenía ubicadas justo fuera de su ventana, de sus ventanas. Pero este olor, más allá de disiparse o de simplemente desaparecer, lo único que hizo fue ir incrementando y se hizo más también pues bastante molesto, digamos. El problema no fue este, un olor así pues puede ser cualquier cosa, sino el problema es que la señora Kearney comenzó a perder sensibilidad en sus piernas y fue ahí cuando se percató de que algo estaba pasando, algo andaba mal. Entró en pánico y comenzó a gritarle a su hermana, la señora Reedy, quien se encontraba en ese momento en su casa, o sea, en la casa de la señora Kearney. Esta última también notó el olor extraño y después de inspeccionar por algunos minutos el área, ella llegó a la conclusión de que este provenía de la ventana del dormitorio principal, la cual se encontraba en ese momento abierta. Uh-huh. Ambas inmediatamente contactaron a las autoridades y pues con la idea de que podrían haber sido víctimas de algo o
de envenenamiento,
algún, de envenenamiento o de tal vez otra cosa, no sabían, pero estaban como asustadas. Y bueno, los oficiales llegaron después de un rato. Empezaron a revisar la zona, pero no encontraron ningún indicio de qué podría haber originado este olor, que ya para ese momento, al parecer, ya no estaba.
Se había disipado.
Se había disipado. Y tampoco de la idea que tenían ellas de que alguien lo había provocado, no encontraron indicios de algún merodeador en la zona. Alrededor de las 12:30 de la madrugada, horas después de lo que les acabo de contar, Bert Kearney, el esposo de la señora Kearney y un taxista local, que se encontraba fuera en el momento del incidente anterior, llegó a su casa y cuando se acercó, se dio cuenta, se percató de que había un hombre no identificado que estaba escondido cerca de una de las ventanas de la casa.
Okay.
Él, al ser descubierto este hombre, escapó y Bert lo trató de perseguir por un tramo, pero lo perdió de vista y no lo logró alcanzar. La pareja entonces decidió llamar una vez más a las autoridades y agregar ahora una descripción que ya tenían de parte de Bert, en la cual... la cual se mantuvo durante el resto de la investigación y la cual es la imagen más popular de este caso. Y le fue también, por cierto, la que los medios locales distribuyeron y los medios en general distribuyeron. Se trataba, según el señor Bert Kearney, de un hombre alto, vestido con ropa muy oscura, una especie de gabardina, que portaba una gorra ajustada. Aunque otros informes realizados un par de semanas después, y ahorita llegamos a eso, describían a este hombre al que en las noticias y en los medios de información lo empezaron a apodar como el gasero loco o the mad gasser, como una mujer vestida de hombre. O sea, esa era otra descripción adicional, pero ahorita llegamos a quién la dijo.
¿Solo la había visto esta persona?
En ese momento sí, ahorita llegamos a quién dio esa segunda descripción. Y bueno, también se reportó que habían visto a esta persona portando una pistola Flint. Para los que no sepan, esa es una herramienta agrícola que se utiliza para rociar pesticidas.
Por eso mucha gente le llama Flint al insecticida.
Flit, ajá, pero
he escuchado que le llaman así, pero
este
no
es
sé.
Más como F-L-I-T, ajá. Y el otro creo que es F-L-E-E-T, que es de flat, como de, bueno, no sé, güey.
Bueno, necesito checar de dónde
viene. Hay que checar, yo no sé realmente dónde viene, pero el punto es que esta pistola, para que se den una idea, es un cilindro de metal que tiene como una de estas válvulas para pompear.
Sí.
No sé cómo se dice, y tiene un cilindro abajo que es donde viene pues el insecticida. Y la idea, o lo que se creía, es que el perpetrador de esto, de este envenenamiento, era el arma que utilizaba para, pues, arrojar ese extraño gas. Ahora, después del incidente, la señora Kearney informó que sufrió una sensación de ardor en los labios y la garganta, que fue atribuida también a los efectos del gas. Las autoridades sospecharon en un inicio que el motivo principal que habría tenido esta supuesta persona, este supuesto merodeador, había sido intentar robarles, pues uh-huh. esta pareja poseía una fuerte suma de dinero en ese momento, y de hecho esa misma noche la señora Kearney junto a su hermana habían pasado una parte del día, de la noche, contando el dinero. Y se estaba como, pues especulaba que tal vez esta persona los había visto a través de alguna ventana y había intentado pues envenenarlas para robarles o algo así. Por ahí va al lado de la investigación, sí, como por ahí va móvil. La idea. Ajá, el móvil. Ahora, este fue el primer incidente que se reportó a las autoridades, bueno, se reportó a los medios locales más bien, y los periódicos locales afirmaron en ese momento que se trataba del primero en una serie de ataques que después vendrían. Sin embargo, esta información estaba equivocada, pues en realidad este se trataría del tercero. Vamos a platicar ahorita de los primeros dos. El 31 de agosto, apenas unos días antes, en una casa ubicada en la calle Grant, un hombre llamado Urban Riff o Rife se despertó durante las primeras horas de la mañana debido a que percibió un extraño olor desconocido. Inmediatamente él comenzó a sentir náuseas acompañadas de debilidad y también esto finalmente lo llevó a sufrir un ataque de vómito. Ahora, ataque de vómito suena bien cabrón.
Sí.
Y lo que me estoy imaginando con esta descripción es que vomitó varias veces. ¿Me estoy equivocando?
Supongo que sí, porque si no sería solamente vomitó.
Sí, es como...
Un ataque de vómito es o que vomitó muchas veces o que con su vómito atacó a otra persona. Como dragón. Sí.
Urban usa ataque de vómito.
Eso sería un ataque de vómito.
Bueno, vamos a asumir que es lo primero. Y bueno, la esposa de este hombre, creyendo que inicialmente que tal vez estaba sufriendo una intoxicación por gas, trató de ir a revisar la estufa de la cocina para ver si había algún problema con la luz piloto. Para quienes no sepan qué es la luz piloto, es esta flamita que se queda encendida todo el tiempo para que cuando tú nada más mueves la perilla se prenda automáticamente sin necesidad de que estés usando algo que
encienda
la siempre. Chispa. Uh-huh. Pero puede fallar y puede estar soltando gas. O sea, sí es una... Digamos que es una lógica...
Es una falla común y peligrosa.
Y es una buena lógica ir a investigar eso primero. Pero sí. Ella se topó con un problema grandísimo. Pues en ese momento, cuando intentó levantarse de la cama, se dio cuenta que esto le era imposible. Estaba parcialmente paralizada y no podía moverse muy bien.
Ok, igual que la señora Kearney.
Igual, o muy similar a la señora Kearney. Más tarde, una chica joven que vivía muy cerca de ahí también informó haber experimentado un suceso muy similar. Lo que la había despertado había sido no el olor, sino el sonido de la tos de su hija, quien sí había percibido el olor. Y cuando quiso ir a levantarse para revisarla, tampoco se pudo levantar de la cama. Tenía esta parálisis parcial también. Ahora, después de lo que ocurrió con los Kearney, les decía que la noticia se hizo más conocida. Los medios locales empezaron a hacer esto... De una manera, a informar esto de una manera muy irresponsable, muy sensacionalista. Y les decía, incluso le pusieron un apodo a este perpetrador que supuestamente había sido el encargado de los ataques y todo eso. Y bueno, después de esto ocurrieron o se reportaron otros 6 ataques similares, aunque ninguna de las víctimas pudo proporcionar descripciones claras de este merodeador. Y de nuevo las autoridades al investigar los lugares donde se llevaron a cabo estos ataques no encontraban ningún rastro físico. Al menos hasta el día 5 de septiembre, cuando Carl y Beulah, Carl y Beulah Cordes, que vivían en la calle 21 Norte, volvieron a su casa después de las 10 de la noche. Después de estar unos minutos dentro del hogar, se percataron de que en el pórtico, junto a una puerta mosquitera, una puerta de malla, había un trozo de tela blanca en el suelo. Que era un poco más grande, lo describían como un poco más grande que un pañuelo para hombre. Beulah, la esposa, recogió esta tela y tan pronto como acercó su cara a esta tela para olerla, uh-huh. Se sintió inmediatamente muy mal. O sea, de hecho, la descripción era violentamente enferma.
Así violentamente, era ¿quién hizo esas descripciones, güey?
Bueno, ataque de Wikipedia y los lugares
violentamente enferma.
Sí, cayó violentamente enferma, así lo dice. De hecho, sí, porque de hecho, ella después de que ya pasó esto, describió la sensación que tuvo el momento de acercar el trapo a su cara, bueno, el pañuelo, como decía, similar a una descarga eléctrica, como lo que así lo sintió.
Ok.
Entonces, bueno, su rostro comenzó a hincharse, experimentó una sensación de ardor también, tanto en su boca como en la garganta, y finalmente comenzó a vomitar también. Informó que también se sintió débil y experimentó la misma parálisis parcial en las piernas. O sea, estos síntomas eran muy similares entre sí. Uh-huh. O sea, definitivamente algo estaba pasando por ahí. La mujer después planteó a las autoridades y los medios la hipótesis de que la tela había sido dejada en ese lugar específico con la intención de que quien la oliera fuera el perro de la familia, tal vez para dejarlo inconsciente y que así el perpetrador pudiera entrar a la casa a realizar lo que sea que pensaba hacer sin alertar a la familia o a los vecinos. Esta era como una hipótesis que ella tenía. En las cercanías del pórtico después también se encontró, o sea, ese mismo día, digamos, pero poco más tarde, una llave maestra desgastada, un tubo grande de lápiz labial, el cual estaba casi vacío, y pues todo esto fue inspeccionado, especialmente la tela. Las autoridades se la llevaron para un análisis, pero no encontraron restos de ningún producto químico que pudiera explicar la reacción que tuvo la mujer. O sea, no había nada ahí.
Okay.
O no parecía haber nada.
¿Suena un trabajo del espantapájaros de Batman?
Ándale.
Así como un gas que inventó para que no sea indetectable.
Ahorita llegamos a eso, pero...
Ok.
Ahorita llegamos a las teorías. Pero bueno, esa misma noche, en la calle 13 Norte, se informó de otro incidente. La señora Leonard Burrell informó que había visto un extraño entrar por la ventana de su habitación y después que este extraño le había intentado poner gas a ella. O sea, como que le había intentado gasear. este último
violentamente.
Reporte, no, ponle que ese no decía violentamente, pero es que este último reporte fue el que en donde lo vi decía exactamente lo mismo, no había más información. Se me hace muy raro como qué pasó después. Como,
después de que la
como Rex haciendo, ¿y qué pasó después? O sea, es como, bueno, está raro, wea, pero bueno, ahí, sí. Ahí quedó esta. Y bueno, ahora, les decía, hubo más casos durante las siguientes semanas y esta cantidad de reportes llegó a tal punto que generó una preocupación pública bastante grande. La gente estaba muy asustada y esto llegó a oídos del FBI, quienes empezaron a intervenir en el caso. Ya les parecía como algo que valía la pena investigar. Uh-huh. Y la policía local emitió un comunicado donde se le solicitaba a los residentes que por favor evitaran quedarse cerca de zonas residenciales por su cuenta. Y también advirtiendo que los grupos establecidos de patrulla civil tenían que ser disueltos por razones de seguridad pública. O sea, para ese momento, entre los vecinos y entre las personas de la comunidad ya estaban organizándose para vigilar.
Y no los dejaron.
No los dejaron por su propia seguridad.
Ok.
O sea, sí, digamos porque entorpecerían un poco también el trabajo de las autoridades. Que esto también puede pasar a veces. O a veces hacen el trabajo que las autoridades deberían hacer, pero no me quiero meter en ese punto.
Depende si era el super escudo o si era Homero Simpson, entonces sí estaba en torpeciendo.
Bueno, durante ese mismo periodo de tiempo donde hubo muchos reportes, también hubo un aumento notable de la evidencia física de los ataques reportados, cosa que en los primeros no pasaba. Uh-huh. No había ningún rastro y de repente ya había mucha evidencia. Como por ejemplo, huellas que encontraban supuestamente cerca de las ventanas o gotas residuales en las telas mosquiteras de puertas y ventanas, como pues cuando lanzas alguna especie de gas que puede quedar ahí el residuo, que se queda atrapado.
Sí.
Supuestamente, pero esto no llegó a nada y tampoco lo investigaron como para ver qué eran estos líquidos. O sea, todo esto era... Eran evidencias que supuestamente la gente mostraba, pero no llegaban a nada, ninguna. ¿Ok? Eso es importante que lo tengan
en cuenta. No se tomaban en cuenta, al menos.
No, al menos no se tomaban en cuenta. Ahora, saltamos al día 12 de septiembre, cuando la policía ya había recibido tantas alarmas falsas o que no llevaban a nada, que se redujo la prioridad hacia los informes de supuestos avistamientos del gasero loco. No solamente se redujeron, sino que además tuvieron que emitir un anuncio público donde amenazaban con arrestar a todo aquel que reportara un avistamiento de esta persona sin que y que no se dejara, digamos, ser sujeto a una examinación médica. O sea, la intención de esto era, ok, si tú fuiste víctima, en tu casa llegó el gasero loco y te envenenó. Bueno, ahora te obligamos a que vengas con nosotros al hospital y que te realicen un examen médico para ver si sí tienes algo que te haya envenenado, algún rastro de algo, ¿no? Ahora, esto haría pensar que pues la gente estaba desprotegida y ahora con las autoridades casi casi en contra. Ajá. Pero no, lo que realmente pasó fue que los informes sobre el gasero loco disminuyeron significativamente, exceptuando un incidente con una mujer llamada Berta Birch, quien fue la mujer que dijo que había visto al gasero y que lo describió como una mujer vestida de hombre. Ese fue otro el avistamiento que dio esa descripción adicional o alternativa. Ahora, ninguna de las víctimas de estos ataques tuvo consecuencias médicas graves, a pesar de que parecería ser un veneno muy potente que inmediatamente te paraliza, te hace vomitar, te da debilidad, náuseas, etcétera. Uh-huh. Ninguno tuvo ninguna consecuencia después de eso, o sea, simplemente se recuperaron y ya, sin ninguna intervención médica ni nada, y tampoco nadie murió.
Eso es lo que te iba a preguntar, o sea, no mató a nadie.
No mató a nadie. Este supuesto casero loco, perpetrador, no hizo absolutamente nada más allá de, pues, envenenar más o menos a la gente.
paralizar parcialmente a la gente y hacerlos que se enfermen
violentamente. Será como un superpoder bien culero, ¿no?
Vas a poder hacer que la gente se enferme violentamente.
Sí, y ya. Y luego se curan.
Sí, y luego ya se curan y ya.
Bueno, ahora, para este punto llegamos a la parte ya de las teorías. Uh-huh. ¿Ok? Hay múltiples teorías sobre el caso, pero hay digamos que tres que se sostienen más y que son las que más se repiten. La primera sería la de histeria colectiva, que fue la que la policía y las autoridades manejaron durante mucho tiempo. Y la policía, de hecho, se mantuvo muy escéptica del caso gracias a la gran cantidad de reportes que no llevaban absolutamente a nada y a la falta de evidencias, dejando un poquito a un lado los únicos dos casos donde hubo algo más o menos y que tampoco daba nada. O sea, ese pañuelo, ok, fue el pañuelo que la mujer olió, pero no tenía nada o no pudieron encontrar nada. Bueno, la otra era contaminación industrial, la otra teoría. Ahorita voy a explicar una por una. Y la última era, pues, la idea de un agresor físico real, de un gasero loco de Matún real. Uh-huh. Vamos a hablar primero de la histeria colectiva. Esto, digamos, comenzó o se empezó a irse más por el lado de que era histeria colectiva gracias al comisionado de salud pública local, llamado Thomas Wright, que anunció 2 semanas después de que comenzaron los ataques que indudablemente había tenido lugar una serie de incidentes de gaseamiento. O sea, sí él aceptaba que algo pasó, uh-huh. pero él creía que muchos de los reportes posteriores se debían realmente a la histeria, ya que él creía que los residentes, al enterarse de los eventos alarmantes, gracias también a los medios locales que pusieron notas muy alarmistas.
Sí.
Ahorita les voy a explicar una nota en específico. Bueno, entraron en pánico de cuando encontraron un olor extraño que les parecía fuera de lugar y que veían cualquier especie de sombra fuera de las ventanas. O sea, ya cualquier cosita de olor o de alguien supuestamente afuera sí. era suficiente para que llamaran a la policía y bueno, esto entorpeció la investigación.
También los síntomas tipo dolor de cabeza o eso también suelen ser muy de cuando estás nervioso y cuando estás asustado.
Ahorita vamos a eso también. Bueno, ok, el comisionado declaró lo siguiente, o aquí voy a citarlo. No hay duda de que existe un maníaco de
en los... En mi mente es el comisionado Gordon, nada más okay. lo digo.
Pero, ¿este J.K. Simmons o quién?
Tengo en mente al de...
O este...
Se me olvidó su nombre. Gary Oldman.
Gary Oldman. Dijo, el verdadero héroe. No hay duda de que existe un maníaco de los gases y ha realizado varios ataques, pero muchos de los ataques denunciados no son más que histeria. El miedo al gasista, así le dijo él, es totalmente
desproporcionado. El gaseoso.
Es totalmente desproporcionado con la amenaza del gas relativamente inofensivo que está rociando. Todo el pueblo está enfermo de histeria. El día 12 de septiembre, el jefe de policía local...
Creo que era él.
¿Tú crees que es lo que?
Sí.
Bueno, el culpable, Cole, llevó la hipótesis presentada por Wright un poquito más allá. Él decía que probablemente ni siquiera había habido un ataque con gas. El Wright decía que sí hubo, pero uh-huh. luego la histeria provocó que la gente pensara que era un ataque masivo. Cole dijo, que es el jefe de policía, dijo, no hubo ninguno. Y además los incidentes reportados probablemente habían sido provocados por productos químicos transportados por el viento desde las instalaciones industriales cercanas, que es la segunda hipótesis, la parte de envenenamiento
industrial.
Pero, fíjate, estas hipótesis, estas declaraciones, no llegaron mucho más hasta 1945, cuando los diagnósticos de ambos recibieron mayor aceptación gracias a Donald Johnson, un hombre que publicó un estudio de campo en el Journal of Abnormal and Social Psychology, donde documentó el incidente de Matun, como un estudio de caso en la histeria colectiva. 4 años después, su opinión fue secundada por el psicólogo James Chaplin y entonces pasó a formar la base de varios estudios posteriores sobre el fenómeno de la histeria colectiva. Prácticamente, el caso ahí fue donde se aceptó por la mayoría de los expertos como histeria colectiva. A tal punto que tengo entendido, la gente que estudia algo relacionado a eso me podrá decir mejor, que es un caso que se sigue poniendo como un ejemplo perfecto de la histeria colectiva. O sea, es como un caso de estudio de que uh-huh. okay, eso fue lo que pasó, asegurándolo ya de plano de que no hubo ningún gasero loco ni nada, ¿ok? Entonces, ¿esto por qué? Porque la mayoría de los síntomas físicos, como decía Manuel, registrados durante estos incidentes han sido también relacionados con la histeria o el miedo o el pánico y estas sensaciones como sí. de nerviosismo extremo. Algunos de los expertos en el tema creen que este pánico fue alimentado por el titular, que es lo que les decía, de uno de los periódicos locales, donde se podía leer lo siguiente. En el primer ataque reportado, decía, la señora Kearney y su hija son las primeras víctimas.
Okay.
O sea, en el primer incidente dijeron, son las primeras víctimas, asumiendo que iba a haber más ataques. Obviamente eso asustó a la gente.
Y obviamente no había manera de saber eso.
No había
a manera. Menos que tú seas el asesino.
A menos que...
Que no asesinó a nadie, porque...
No, el gasero inútil.
Por lo tanto, era una excelente persona. Dirían algunos pendejos.
Si no mató a nadie, no.
Ajá.
Sí, sí. Bueno, vamos con la siguiente teoría, la de los residuos tóxicos o la contaminación. El mismo 12 de septiembre, el jefe de policía Cole dijo en una conferencia de prensa lo que les decía de que los olores habían sido resultado de contaminantes por desechos tóxicos liberados por plantas industriales cercanas. Y incluso llegó a especular que el tetracloruro de carbono o el tricloroetileno...
Nunca he confiado en el tricloroetileno.
Bueno, que él decía que tenía un olor dulce y que podían inducir síntomas similares a los reportados por las supuestas víctimas del gasero. Así que eso podría haber sido la sustancia que se liberó por accidente. Ahora, en respuesta a esta declaración, el Atlas Imperial, la empresa principal implicada en este asunto, emitió una declaración en la que decía que su instalación solamente tenía 5 galones de tetracloruro de carbono en stock, que estaba contenido en el equipo de extinción de incendios. Los funcionarios de esta misma empresa también negaron que cualquier cantidad de tricloroetileno, que por cierto es un solvente, pudiera ser responsable de enfermedades en la ciudad, razonando que se había necesitado cantidades enormes de este químico para poder enfermar a tanta gente en el pueblo, y además no había forma de enfermarlos uno por uno. Uh-huh. O sea, si se hubiera escapado, se hubieran enfermado todos al mismo tiempo. Y además la fábrica habían hecho ya varias pruebas de seguridad, incluso el Departamento de Salud del Estado ya había certificado la planta como segura. O sea, ellos no tenían nada que ver, era una mera especulación del jefe de policía que no tenía bases para decir que de ahí surgió. O sea,
el jefe de policía no tenía bases para decir lo que decía. La prensa no tenía bases para decir lo que decía.
Tampoco.
La gente no tenía bases para decir lo que decía. Okay.
Bueno, más allá de los testimonios.
Pues los que se enfermaron y...
El señor Kearney que vio a una persona.
Bueno, ese es como que más... O sea, creo más palpable el hecho de que había algo raro. Porque pues no es normal encontrarte a alguien merodeando por tu casa, ¿no?
Pues sí.
Lo demás del olor a ovo y eso pues ya es diferente.
No, era olor a crotolamo.
A crotolamo, disculpa. Sí.
Entonces...
Padalustro, bueno, era.
Padalustro, sí. Bueno, permatrago era.
Ah, es cierto, sí.
Bueno, tras analizar los hechos, algunos investigadores llegaron a la conclusión, y pasamos a la última teoría, de que los incidentes del gasero fueron obra de un agresor real que llevó a cabo una serie de gaseamientos, según lo informado por testigos. Scott Maruna, esta es la parte que, bueno, un profesor de física y química desde la secundaria de Jacksonville, explicó en un libro que él sacó, convenientemente, llamado The Mad Geyser of Mattoon, Dispelling the Hysteria. Él decía que al final del libro presenta una solución a todo este misterio. Y él descarta por completo la histeria colectiva, diciendo que... En realidad fui yo. No, él señala a una persona...
¿Quieres saber cómo? Compra mi libro.
Ahorita que dijiste lo del tipo loco y haciendo el gas. Bueno, él señala a una persona del pueblo. Y le voy a contar la historia o lo que él dice sobre Farley Llewellyn. Este tipo, supuestamente, fuentes, este güey y su libro...
Me decepciona que no se llame como Gus. Gus Veninos.
Si fuera un personaje de Batman o de Spider-Man.
Ah, sí, llamaría, sí.
Bueno, este tipo supuestamente era un genio de la ciudad al que siempre se le podía encontrar, según en el libro, con la nariz enterrada entre los libros en la tienda de comestibles de su familia. Era un hombre que bebía mucho y que mantuvo un laboratorio secreto y experimentó ahí con varios productos químicos. Supuestamente, en una ocasión, una explosión dentro de su laboratorio había sacudido todo el vecindario.
O sea, había okay. Y nadie más lo señaló de los vecinos.
Nada más este güey en su libro. No estoy tirando al mismo vato, pero es que...
No, pero o sea, de los vecinos que sacudió el vecindario, nadie dijo, oigan, había un científico loco
ahí. No, pues sí, de ahí sale la historia. O sea, supuestamente la historia...
Por eso, pero en su momento no hay reportes de alguien, de alguien diciendo o señalando a esta persona.
No, parece que no. Maruna, el autor del libro, dice... Farley...
Ah, también él canta, ¿no?
No, ese es Maluma.
Ah, bueno.
Farley dice, el genio químico obvio detrás de la síntesis del gas, era el verdadero gasero loco. En un ataque provocado por la inestabilidad mental y años de rabia reprimida contra una ciudad que no quería ni podía aceptarlo, Farley manipuló y jugó con varios disolventes orgánicos en un intento de crear un arma adecuada.
¿Fuentes?
Y se reclinó y vendió libros. Perdón, es que
¿qué sí. ¿Qué pedo? Sí está muy, sí muy de la...
Sí, les juro que sí me investigué un poquito de esa persona y todas las fuentes eran el libro de este güey y que supuestamente él había ido al lugar a entrevistar gente.
O sea, pero yo fui, entrevisté gente sí, y me dijeron esto está muy... Bueno,
no. Maruna incluso llega a identificar a la sustancia química de Farley como tetracloroetano, una sustancia química con todas las propiedades para inducir los síntomas reportados por los gases.
Okay.
Entonces, esa es la forma en la que este hombre cierra esa teoría, que le da como esa fuerza, si quieres verlo así, adicional, de que sí hubo un gasero loco y tenía nombre, que era Farley. Ahora, ahí llegamos al final del tema, de la historia, de lo que se sabe, de las cosas que están documentadas, o en un libro, de un güey. Y pues realmente se queda como una teoría. Lo que a mí me resultó muy interesante de este caso es que sí, ya fuera de bromas, uh-huh. sí está muy en esa línea entre la ficción y la realidad. O sea, ¿sí? sí pasaron cosas, pero no hay una explicación real. O sea, incluso el avistamiento de la familia Kearney no tiene explicación. O sea, cómo, qué pasó, quién era esa persona, si sí estaba relacionada
con... Sí, de con casualidad, los... a lo mejor era alguien que sí iba por el dinero.
O ajá, sea... pero pasó esa otra cosa, ahora... Los primeros incidentes al menos no podían, o sea, los primeros incidentes es difícil vincularlos con la historia colectiva cuando no se sabían unos, o sea, una sí, persona no sabía del no, resto, ¿no?
Sí.
No sabía de lo que había pasado. Ya lo que siguió después, pues sí, o sea, eso sí yo también creo, por lo que leí, por lo que he visto, que sí va más por el lado de historia colectiva, de que la gente ya estaba asustada, pero al menos al inicio no. Ahora, hay otra cosa muy interesante, y voy a aplicar a la de The Walking Dead, le voy a dejarlos en cliffhanger, porque... Mientras estaba investigando este tema, uh-huh. omití ahorita intencionalmente que se hacía mención a otro lugar cerca en Virginia. Un lugar donde 11 años antes de estos acontecimientos ocurrieron una serie de ataques muy similares, donde los síntomas eran casi los mismos y donde se, digamos que en su momento se le hizo también su propia identidad a este otro gasero loco. Pero ya viendo la historia completa, con lo que les acabo de contar y lo otro... pues se crea más una idea de que sí podría ser una misma persona, porque estos dos lugares no estaban tan lejos. Uh-huh. Y además en 11 años, pues
alguien, ataques similares.
Ajá, alguien se podría mudar. Ahora, originalmente mi idea era que a este tema que traje, del gasero loco de Mayton, agregarle ese otro gasero loco y tratar de hacer como una sola idea. Pero cuando me metí a investigar ese otro caso, me di cuenta que es un caso larguísimo, con sus propias ideas, su propia investigación, su propia reacción de la gente del pueblo... etc, 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 que decidí dividirlo en dos partes.
Okay.
Y lo voy a traer la próxima semana.
Muy
lo
bien.
Lo voy a investigar bien, voy a meterme, clavarme mucho, voy a ver más, a ver si encuentro algo de lo del libro de este señor y de la persona que acusan. Y voy a traerles el resto de la historia. O sea, es que son dos historias aparte, técnicamente, son dos casos diferentes. Pero pues viendo las cosas se conectan bastante. Entonces ya la otra semana veremos bien la conclusión, digamos, como final de todo esto. Lo quise dividir en dos partes porque de por sí creo que ya es algo extenso mi tema. No sé qué tanto, pero no quería extenderme otra vez mucho, mucho más. Además que curiosamente me encontré este detalle de este lugar que he mencionado muy poquito. De hecho, en la página de Wikipedia incluso de este caso no viene, o sea, no menciona, no juntan los dos temas. Entonces me topé esto y cuando me metí a investigar, que fue ya al final de mi redacción... Dije, puta madre, es un chingo.
Hay toda la información.
Sí, entonces está muy interesante. La verdad, ya lo leí, está muy interesante, les va a gustar, pero lo veríamos la próxima semana. Ahorita, por lo pronto, pues ahí dejo al menos el gasero loco de Mayton, de Mattoon. Ahí quedó. La próxima semana vemos del otro lugar. Ahí quedó mi tema, ojalá que les haya gustado. Ahí comenten, ahí dejen sus tweets con el hashtag NoctambulosPodcast para que aparezcan en pantalla. Los superchats los vamos a leer ahorita al final, nada más.
Sí, eso es lo que nos pasó decirlo al principio, ¿eh?
Bueno,
no lo mencionamos. Bueno, lo sí, dije. Los superchats.
También sus
los
comentarios
tweets en el que chat. Haga, los tweets que hagan con el hashtag Noctambulos Podcast también los vamos a estar leyendo al final. Y pues únanse al grupo de Noctambulos Podcast porque ahí también hay buenos memes. Y si los casos que traemos tienen imágenes o información extra, también podemos ponerla por allá.
Por cierto, quiero decir nada más una cosa adicional antes de cerrar ya por completo. Estuve investigando como las imágenes que se hicieron basadas en la descripción de este hombre. Y era una imagen con una capa negra y una máscara de gas, pero eso nunca lo mencionan los testigos. No. Eso ya lo agregaron 100% a los medios locales o quien sea que se haya encargado de
esto. Para que se vea canchero.
Ajá, para que se vea re canchero, re fachero. Y por eso, de hecho, en la miniatura de este programa está un güey con una máscara de gas porque es la imagen que se maneja de este caso. Y realmente ningún testimonio decían eso. Decían, no, una gorra, pero nada más.
Ajá.
No decían de una... Es una exageración de los medios ahí muy cabrona, pero bueno, es para que sepan. Y bueno, no soy yo, porque ya había gente comentando en chat de que Masketman es el gasero. No soy yo, porque yo en los 40 estaba... No era ni una molécula.
Y pues bueno, vamos entonces con el segundo tema, que es el mío.
Correcto.
Y en esta ocasión les traigo un tema realmente corto, pero me pareció muy interesante y que tiene también que ver algo con los medios y el poder que tienen actualmente. Que realmente los medios siempre han tenido mucho poder, pero creo que actualmente es más alcanzable para la gente o para el público... El ser parte de un medio o el utilizar un medio para resolver algo, como en este caso, que aún no se resuelve, pero Les traigo un caso de Holanda, no, no los helados, un caso del país Holanda, que podría resolverse gracias a un podcast, que no es nuestro podcast. ¿No?
Estaría con madre que un día digas, les traigo un caso de Holanda, no el país, los helados.
Los helados, Holanda. Un día será. Y bueno.
Bueno, okay, gracias a un podcast, ok.
Sí, de hecho...
nuestro podcast.
No, no fue nuestro podcast. Puta madre. Pero está muy interesante eso, porque no es la primera vez que veo acerca... Tú me lo mencionaste la semana pasada o antepasada, no recuerdo. Creo que la semana pasada, lo de la mujer de...
De Isdal.
Ajá.
Sí, que un podcast brindó información adicional y básicamente ayudó a que ahorita se esté investigando todavía.
Ha ocurrido también en algunas ocasiones. Hay el programa incluso Misterios Sin Resolver en su momento, en los 80s, 90s, llegó a resolver casos gracias a que había gente que veía este programa, reconocía a personas que pues ellos a veces eran casos muy locales del otro lado del país, donde ellos no estaban enterados. Y al enterarse decían, oye, yo conozco a esa persona, y entonces se resolvían estos casos.
Tenemos,
y esto sigue pasando
tenemos
ahora.
Tenemos todo un video ahí en el canal dedicado a 4 misterios...
Resueltos.
Resueltos de Misterios Sin Resolver, y muchos de ellos son porque
gracias
cuando se emitió... De hecho, era la intención del programa, o sea, el mismo programa tenía esa intención y al final te decían como, si tienes más información, llama a tal número. O sea, era la intención total. Obviamente entretener y al mismo tiempo que ayudar.
Bueno, esa es también la intención de este podcast, que ya más adelante les contaré bien qué onda con eso.
Okay.
Y es que, bueno, todo comienza, en 1991. Nintendo y Sega comenzaban a enfrascarse en una guerra que duraría casi una década. Homer Simpson hacía referencias a 30 años atrás para poner en contexto las historias que contaba. Y la gente joven se volvía loca con un nuevo ritmo llamado grunge en aquel momento. ¿Ya estamos en contexto? Muy bien.
Más o menos.
En aquella fecha... Unos trabajadores de la construcción, unos constructores.
Espera, ¿puedo decir algo? Se me acaba de ocurrir.
¿Sí?
Le hicieron una película al Gasero Loco, pero nada más en España, se llama Todo Gas.
No, manches, sí, pensé que sí le habían hecho.
No, ahí está. Muy bien.
Ahí está el chiste. Muy bien.
Mi mente trabaja como...
Apaguen sus antorchas y pongan atención. Entonces, en esa fecha, unos trabajadores de la construcción... pues estaban trabajando reparando una casa en la ciudad de Naarden, Naarden, porque son doble A, cuando comenzaron a notar un olor desagradable, el cual describieron, como fuerte y dulce. No, comenzaron a notar un olor desagradable.
Ya, a ver, ya vamos a ponernos el traje de payasos, andamos bien comediantes.
Es cierto, ¿por qué? No sé por qué.
No sé.
A ver, un gas o algo así. Este olor desagradable parecía venir de cerca de una carretera que pues estaba cerca de donde ellos estaban.
Ajá.
Y el olor resultó ser tan fuerte que pues terminaron por acercarse y tratar de buscar la fuente de este olor tan feo. Y de esa forma pues tal vez poder deshacerse de lo que fuera que lo estuviera provocando.
Yo creo que la gente no escucha.
Creo que no, espero.
Se escuchó un carro muy
fuerte. Y yo supongo que pudieron creer que se trataba de algún animal muerto o algo así, pero pronto se dieron cuenta de que había un cadáver en un avanzado estado de descomposición cerca de la carretera y que estaba envuelto en una manta eléctrica.
Ok, manta eléctrica.
Manta eléctrica, no sé si todavía se usan, pero en los 90s y todavía en los 2000s.
Tengo entendido, sí, que se calentaban, ¿no?
Ajá, que las conectabas a la luz. A mí nunca, creo que no me parecería seguro dormir en una de esas, pero no sé.
Yo también estoy muy en contra de la gente que usa regaderas eléctricas. Ya lo dije en el Sin Máscara.
¿De la gente o de...? O sea, de la gente que usa regaderas eléctricas.
O sea, de esa idea.
Estoy en contra de ellos.
¿Tú usas una eléctrica? Te vas a morir, güey. Con todo respeto. ¿Sí te ha dado toques?
No.
A mí sí me daría mucho miedo.
Para los que no sepan qué es, básicamente es una manta, una cobija, que la conectas a la luz de la
una
noche.
Una colcha, cobertor, sábana.
No, pero no es lo mismo.
Frazada. Ay, buscando el juego.
Bueno, ok. La conectas a la luz y se calienta eléctricamente para, pues, darte calor y que dure más... con calorcito, que supongo yo que se utilizará como en lugares que tienen fríos demasiado extremos, porque pues la verdad, al menos aquí en México en general, creo que no hay lugares con tanto frío, que realmente con sábanas normales puedes...
Con tu propio calor corporal, ¿no?
Sí, o sea, como que puedes protegerte bien del frío. Esto supongo que a lo mejor era necesario pues en esos lugares más fríos. No lo identificaron, perdón, pero lograron ver que se trataba de una persona del sexo masculino, un hombre de unos 60 años, más o menos, que sí estaba envuelto en esta sábana, pero descubrieron que tenía numerosas puñaladas en su pecho, muy claras puñaladas en su pecho, okay. Así que no era una víctima de una sábana eléctrica, o sea, no lo había abrazado hasta matarlo. Había sido apuñalado en el pecho, probablemente por la manta eléctrica. Tampoco podemos descartar eso. O sea, no se puede descartar, güey.
Pinche esta hipótesis de Jefe Gorgori, güey. Sí. Seguramente la manta.
Pero bueno, tenía muchas marcas en su pecho. Obviamente estas se identificaron como las heridas que le habían quitado la vida. Sin embargo, su estado era tan avanzado, el estado de descomposición, que fue muy difícil y, pues... digamos, tomar una foto para que alguien lo identificara, porque ya estaba muy descompuesto. Sus facciones ya no correspondían, digamos, con las que tenía en vida.
¿Tendrá que ver eso con la manta eléctrica? O sea, el calor que descompone más rápido.
Pero es que no creo que estuviera conectada, porque estaba a la orilla de la carretera. Ah. Si no hubieran podido seguir la extensión hasta la casa del asesino.
Güey, se me fue el pedo. Por un momento pensé que lo habían encontrado en su casa, güey. Se me fue el
ando. No, estaba en la orilla de la carretera.
Bueno. Todos tenemos nuestro momento de estupidez. El mío es desde que nací hasta hoy.
Bueno, sí. Hubiera sido un caso muy fácil, ¿no? Que siguen la guía de la extensión.
¿Por qué hablo, güey? ¿Por qué digo cosas, güey? ¿Por qué no me quedo callado, la verdad?
Ahora, estaba envuelto en la sabana igual y, no sé, tratando de salvar. A lo mejor eso generó más calor, no sé.
Ya continúa.
Bueno, entonces, a partir de ese momento, las autoridades pues comenzaron una investigación bastante exhaustiva para descubrir quién era esta persona y, pues, más importante aún, quién lo había matado.
¿De quién era la sábana?
¿Funcionaba o no la sábana eléctrica?
Eso es lo más importante.
Bueno, ¿cómo se lavarán? O sea, ¿se lavarán así normal como en la lavadora?
¿Cómo se lava tu regadera?
¿Cómo se lava tu regadera, meme?
Ah, no, entonces no sé.
Bueno, trataron de investigar, pero había realmente muy pocas evidencias. Ya que el hombre no portaba con ningún tipo de identificación. No tenía una billetera, digamos, nada así. Era 1991, así que pues obviamente no tenía un smartphone ahí con toda su información.
Sí.
Y el avanzado de estado de descomposición también dificultaba pues hacerle pruebas y todo eso. Recordemos que también en el 91 no había tanta tecnología forense como la hay hoy en día. Entonces supongo que eran pruebas mucho más difíciles de realizar. Y la principal pista, de hecho, era... bueno, tampoco había testigos, o sea, no había nadie, entrevistaron a mucha gente y nadie les sabía decir desde cuándo estaba ese cuerpo ahí o si alguien había visto a alguien raro merodeando la zona, o sea, no, realmente no había nada, era como un callejón sin salida.
Okay.
Tampoco, bueno, ahorita llego a eso. Estoy algo perdido. El cuerpo estaba desnudo también, o sea, no tenía ropa, así que porque también por la ropa se puede llegar a identificar donde fue comprada, todo eso. Entonces, realmente parecía que lo habían puesto de una forma en la que fuera difícil identificarlo. No parecía un asesinato, digamos, no sé si le llama pasional o...
Pues sí,
pero es que se refiere más como impulsivo, o sea...
Ah, okay.
O sea, un asesinato, digamos, de impulso o por accidente, que no creo que le hayan hecho por accidente las puñaladas en el pecho. Pero me refiero a que no,
por accidente
nada,
lo apuñalea y vale, nada, y lo arroja a la carreta.
Nada premeditado, es a lo que me refiero.
Se cayó encima del cuchillo 60 veces.
Mira, esto no supera lo de la manta eléctrica.
No te estaba tratando de hacer ver como un idiota, me estaba riendo contigo.
Bueno,
no de ti.
Claro, no soy tú. Es que yo sí me reí de ti. Bueno, parecía que lo habían premeditado, ¿no? O sea, que le habían quitado su ropa, le habían quitado su identificación si es que la traía con él.
Uh-huh.
Entonces sí parecía más puesto de una forma en la que no lo pudieran identificar de manera fácil. La policía lo único que encontró sobre la manta es que había sido fabricada en los años 60 en Alemania. O sea, encontraron así, rastrearon el origen. Pero era un modelo que había sido vendido... en decenas de países y por millares. O sea, realmente era muy difícil rastrear. Era una manta, para ser pues muy popular. Una manta eléctrica. Muy popular en aquel momento.
Ok.
Se vendió en muchos lugares. Así que no había realmente mucho de dónde buscar.
Sí, no.
Otra cosa que sí tenía el cadáver para identificarlo era un anillo. Un anillo de oro. Que pues eso sí podía servir un poco para rastrear. A
o
ver.
Sea, podría ser un, o sea, la primera, una de las primeras hipótesis podría ser, pues, como un secuestro, un, asalto, incluso.
Un robo, tal vez, que salió mal.
Que salió mal, pero porque no tenía la billetera, incluso, pero...
No, si de no tener ropa ni billetera, pero un anillo sí.
Pero el anillo de oro es algo que, lo primero que le quitaría si quieres robarle a alguien, y aparte sí. Es algo notable, o sea, no está
muy... Sí, se me hace muy, muy extraño eso, que el asesino no le haya quitado eso, o sea, siento que le quitó todo lo demás. Okay. Entonces, no sé, pero bueno, tenía un anillo... Ellos descubrieron que esto, lo busqué en varias fuentes y así lo dice, supongo que están muy avanzados por allá, que había sido comprado online. No sé yo si en el 91 ya había un gran auge de ventas online en Holanda, o si es una traducción mal hecha que me tragué, pero dice que fue comprado online a una compañía de joyería llamada Otto, como Otto Octavius. Por lo que comenzaron a preguntar sobre los compradores y pues se acercaron a la compañía y todo esto. Y en esa ardua labor dieron...
Y vendían también mantas eléctricas.
Vendían mantas eléctricas. Y antes, ¿no? En los 60s. Ahora venden anillos eléctricos. Y bueno, lograron dar con el nombre de la persona que había comprado el anillo.
Ok.
Cuando fueron a buscarlo, vieron a esta persona, se entrevistaron con él... Y él les dijo que había vendido el anillo mucho tiempo atrás. Que de hecho lo había vendido a un hombre en un bar en Ámsterdam.
Ok.
Ahora, este hombre en el bar podría ser el asesino, pero también era más probable que fuera la víctima. Entonces, él, digamos sí,
porque,
que no...
¿Por qué el asesino le pondría el anillo a la víctima?
Sí, no tiene mucho sentido, pero también porque se lo dejaría. Bueno, el punto es que... Fueron buscando esta pista, pero la persona no le supo decir más, porque decían que era simplemente, pues, una persona... No explican el contexto de por qué le vendió el anillo, pero ya suena que era un bar... Sí, suena más como que en la borrachera alguien le dijo, oye, te compro tu anillo, ¿cuánto quieres? ¿No? O sea, como algo así.
No, el de la mano, ah.
El de la mano, ah. Bueno. Trataron entonces de conseguir una descripción, de saber quién podría ser, dieron con que era probablemente de nacionalidad turca. Okay. O sea, la persona a la que se la vendió por la descripción que les dio. Y entrevistándose con más gente del bar, supieron que él, al parecer, era frecuente cliente de ese lugar. Pero no era una persona que conocieran. O sea, iba muy seguido, pero no era alguien que hablara con los camareros, meseros, no sé cómo se diga, barmans, ni con los demás clientes. Todo, o sea, no era como esos clientes que van todos los días y que dices, hey, Phil, hey, así. O sea, sí, no, sí, simplemente sí. Era alguien que iba muy seguido.
Sí lo ubicaban lo suficiente, o sea, pero no tanto.
Uh-huh. De hecho, decían que si coincidía la fecha en la que habían encontrado el cuerpo a cuando dejaron de verlo. Okay. Cuando ya dejó de ir al bar.
Más probable es que fuera la víctima. O sea, uh-huh. No había mucha
sí.
vuelta.
Que o sea, sí se llegó, digamos, a esa conclusión de que era la víctima, pero no había realmente nada concluyente. O sea, todo eran supuestos y conjeturas, que pues es un poco de evidencia, un tipo de evidencia. Aparentemente no tenía familia porque no se recibieron denuncias de desapariciones que coincidieran con su descripción. O sea, era una de las esperanzas que tenía la policía. Que llegara alguien diciendo, mi papá o mi abuelo se perdió. Sí, se perdió hace tiempo y tenía esta descripción, pero no, al parecer no había nadie, pues, extrañándolo, lo que también está bastante triste. Y bueno, el caso simplemente de ahí se fue enfriando, la policía siguió un poco ahí la investigación, pero realmente era un callejón sin salida, más allá de lo de la manta, que ya básicamente se habían quedado sin dónde seguir. Lo del anillo tampoco les dio más que esa descripción muy vaga. Ya no podían, o sea, ya no había a quién entrevistar, ya no había nada, y el caso pues terminó enfriándose y no cerrándose, pero sí se quedó, digamos, ya en un cajón y
no había mucho
simplemente
más.
Sí, simplemente se quedaron ahí esperando que a lo mejor algún día saliera algo, pero algo que parecía tan simple, o al menos yo cuando vi la premisa del asesinato no me parecía algo tan complejo como para que no encontraran al culpable. Uh-huh. Pero pues al parecer así fue.
Bueno, antes de que continúes, nada, sabía por ahí una persona, no alcanza a ver quién, perdón, que preguntó si la manta fue arrestada o no.
No, hasta donde se sabe, se le fue corriendo. Se levantó y se fue corriendo.
Es que esa, no sé quién, héroe anónimo, pero cuando me, casi me gana la risa porque me imaginé una celda con una cobija tirada en el suelo y no conectada.
No. Porque bueno, quién sabe.
No tiene derechos.
Supongo. Tiene derecho a una conectada.
Una conectada al día.
Ya, perdón, bueno, de aquí el caso, les digo, se enfrió, ya no se hizo nada durante casi 30 años.
30 años, ok.
Hasta el año 2019. Nos vamos al año 2019. Marvel's Spider-Man y Red Dead Redemption 2 estaban demostrando el potencial de la industria videojugabilística. La gente salía contenta a convivir en eventos masivos sin saber de la pandemia, no, que mami, se avecinaba. ¿Sí
escribiste eso?
Sí,
está en tus notas esa
Claro mamada. Que sí.
Ok.
Y si me permites, continúo.
Continúa.
La gente salía contenta a convivir en eventos masivos sin saber de la pandemia que se avecinaba. Y los podcasts de misterio y crimen real cobraban una fuerza nunca antes vista. Que eso en el 2019 nació también Octámbulos, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Y la policía holandesa, y esto es algo que me llamó mucho la atención, decidió llevar a cabo una idea muy interesante. La policía holandesa lanzó su propio podcast con crímenes no resueltos por ellos para tratar de buscar así... información o pues sí, más evidencia de parte del público de ese podcast, lo que se me hace muy respetable.
Una genialidad.
O sea, me hace muy muy chido, es que... porque ellos tienen toda la información.
Exacto. Y tienen información que seguro no se liberó al público.
No, de hecho, porque probablemente también se pregunten, bueno, ¿por qué no dieron esta información en 1991 para que la gente ayudara? Porque normalmente en estos casos, cuando están vigentes, se trata de mantener todo muy en secreto. Porque, por ejemplo, si tú eres el asesino y tienes un Mustang blanco y la policía dice, buscamos a una persona con un Mustang blanco, vas a tratar de deshacerte de él, de cambiar el color, de, o sea, ya sabes por dónde te van a tratar de atrapar,
sí,
¿no?
Te metes en un garage, ajá, lo cambian, lo pintan y cuando en sale 30 la policía está de, ¿qué pedo?
Bueno, eso puede pasar. Entonces, si tú le das pistas a un asesino de por dónde lo estás buscando y qué pistas tienes, pues le das información y tiempo de que cambie, de que cubra sus huellas.
Sí, básicamente estás manteniendo al día de cómo seguir escapando.
Sí, o sea, si dices, buscamos una persona con este perfil o con este...
corte de pelo, barba.
Todo eso se mantiene en secreto precisamente para eso. Pero al pasar prácticamente 30 años, pues sí, ya la persona, el asesino no se va a ver igual, no va a vivir donde mismo probablemente... ni a usar la misma ropa, entonces...
De hecho, iba a decir también que en algunos casos sí se liberan imágenes, datos hablados, más uh-huh. información cuando se decide porque justamente el caso se está enfriando. Ajá. Y a veces lo que intentan es que, pues bueno, ya vamos a soltar esto a ver si en este lapso de tiempo... O sea, es como, no inmediatamente, si ya tenemos esta descripción, no inmediatamente dejamos que pase un tiempo porque en ese tiempo seguro va a haber gente que lo va a ver. Uh-huh. Que va a ver a una persona que cumpla con esas características o que viva por esta zona, que tenga este tipo de vehículo. Y aunque ya cuando lo liberemos se cambie, ya nos van a dar seguro una pista más cercana, ¿no?
Sí.
Esa es toda la intención que se tiene, o sea, de que se libera a veces la información por eso. Exacto. Y a veces hay casos que simplemente se enfrían y pues ya no pasa nada, como...
Y algo que me parece muy respetable de eso es que las autoridades en Holanda, o sea, en el 91 la gente ya estaba comprando online allá. Y en el 2019 las autoridades ya tienen sus podcasts policiales para que la gente les ayude. Se me hace muy respetable porque yo sé que aquí en Latinoamérica y en muchos otros lugares, la policía trataría más bien de ocultar esos casos donde no pudieron resolver o, claro, o cualquier cosa que no los haga quedar bien, ¿no? Y en este caso no, este caso sí parece realmente un afán de resolver los casos. Sí, sí parece que el fin es resolverlos. No tanto quedar bien o no.
Sí, no, pues no quedan bien, o sea, no.
Ajá. Entonces, organizaron esto, tiene varios capítulos, o sea, muchos capítulos, no es nada más este. Son podcasts donde te cuentan, digamos, la historia de un crimen, como lo que decías, por entretenimiento, pero cuentan al estilo documental con todas las pruebas y todo lo que ellos lograron recopilar, todo el archivo, digamos, el expediente. Y al final, pues, le piden a la gente que si tienen alguna información... si conocieron a alguien que tenía una información o conocen a alguien, que se comuniquen y eso. Entonces, cuando este capítulo salió a la luz, llegaron un montón de llamadas de personas que decían tener información. Obviamente, muchas de estas probablemente no sean reales, porque pasa muy seguido. Pero aquí lo impresionante, o lo que realmente me llamó la atención de esta nota, es que al parecer la policía ya dijo... o ya anunciaron que tenían una nueva línea de investigación y que estaban como que, creo que eran 3 o 4 diferentes pistas nuevas y que estaban avanzando muy bien en el caso. O sea, es muy probable, esto no ha pasado aún, pero es muy probable que este caso pueda resolverse pronto, gracias a que fue publicado en un podcast casi 30 años después de que ocurrió. Recibieron cientos de llamadas y mensajes tras la emisión de, pues, gente que decía tener información valiosa. Y llegó a declarar, digamos, la policía, el coordinador Bob Boone, que es el coordinador de este equipo policial que dirige el podcast. No sé si quien narra sea un policía también, estaría interesante, o si contrataron a algún comunicador. Pero él declaró lo siguiente, dijo: el primer objetivo es identificar a la víctima y contarle a sus familiares después de 28 años. Después de 28, murió.
Murió la nariz.
Murió. Lo que sucedió. Y lo segundo es encontrar al asesino y llevarlo ante el juez. Eso es como las metas que tienen. Yo estaba más rota por acá. Las metas que tienen las autoridades con este caso y con este podcast. Y bueno, dicen que sí, están siguiendo nuevas pistas. Y pues te están tratando, esforzándose mucho por esclarecer lo que pasó. Dice quizá en el próximo tiempo, ¿no? Puedan ya anunciar la detención del asesino del podcast.
Que o es al como menos le llaman. Una resolución.
O una resolución de qué fue lo que pasó.
Qué chingón, la verdad que el primer mundo está cabrón. O sea, que sí. Estas ideas son muy revolucionarias, la verdad. Usar algo, un medio digital que está en auge.
Sí.
Para ayudar a resolver un caso así está muy, muy
chido. En especial ahora que sí han cobrado mucha relevancia los podcasts de crimen real y eso, como que hay mucha gente muy interesada en esos
es
temas.
Es que están reavivando la atención, eso es muy importante. O sea, en muchos casos, muchas veces es la atención lo que ayuda. Gente que no se enteró en su momento, se enteran ahora.
También hay como ya muchos, hay subreddits y así que resuelven casos, o sea, sí, que están como que se organizan y dicen: vamos a encontrar a una persona que se perdió, vamos a resolver un asesinato, y muchas veces lo han logrado, lo que se me hace muy, muy interesante. Y pues bueno, les digo, el tema no estaba tan extenso, pero se me hizo muy digno de platicarse y muy interesante, y pues ahí quedó.
Para siempre.
Para siempre, sí.
Vamos a tener que ver qué hacemos. No, sí se rompió, güey. Sí están pedacitos ahí. Pues muy bien, la verdad que gran tema y me resulta interesante. Ahorita antes, ya habíamos comentado hace rato, antes de Noctámbulos, tuvimos la llamada con los miembros del canal y una persona ahí nos preguntó, nos preguntó que si en alguna ocasión alguno de los temas que hemos traído que están sin resolver se resuelven o hay más información, daríamos como una continuación, una segunda parte, un seguimiento. Justo estaba pensando en ese tema, o sea, que tú me habías dicho que traías un caso que se pudiera resolver pronto.
Ajá.
Que estaría muy chido que si pasa, pues nos actualices.
Si llega acá a resolver, que ojalá que sí.
Y sí, definitivamente, pues también respondiendo a la pregunta para los que tengan la duda, sí, definitivamente, si hay un caso que ya trajimos y salen cosas nuevas, pues sí valdría la pena mencionarlo. Y también ustedes ayúdenos comentándonos, comentándonos cuando sepan de algo así. O sea, si se enteran antes que nosotros, pues ahí está el grupo Noctámbulos donde pueden publicar, ahí están nuestras redes sociales y todo esto, ¿no? Entonces pueden ayudar con eso. Y bueno, gracias por haberse quedado hasta esta parte. Ya esta parte es la de los temas, pues ya terminamos ahí. Gran tema, la verdad, Manuel. Te la
repasé. Gracias.
Muy chido. Y ahora pasaríamos entonces a la parte donde leemos primero los superchats, luego ya los tweets y los comentarios que están dejando en el chat.
Muy bien.
Antes, nada más rápido, quería comentarles una cosita. Quiero hacer una especie de reto el día de hoy con ustedes, algo así similar, que nos compartan una fotografía donde nos estén viendo en Noctámbulos. Y si están cenando, pues que están cenando. Si están con alguien, pues igual, como su entorno. Y nos etiqueten ahí en Instagram, tanto a Emanuel como a mí, como arroba Emanuel-Night. Y a mí como arroba Kevin Maskeman. Y el canal como arroba Mundo Creepy Oficial. Uh-huh. Estaría muy chido. Vamos a estar tratando de estar al pendiente de las historias ahí
para ponerlas en
nuestras historias. Y pues está chido porque ya ha habido gente que nos manda de que estoy en tal parte.
Ajá, con la familia.
O estoy así en una zona donde estoy de vacaciones, estoy con mi hermano.
Cenando.
Ajá, entonces es bien chido ver ese contexto en el que ustedes nos están viendo, así que porfa y compártanlo, me gustaría ver. Y pues ahí los estamos compartiendo en Instagram. Y ahora sí.
Dando el corazoncito. Y muy bien, comenzamos entonces con los superchats y supermembresías. El socio de Maye, le damos la bienvenida como habitante inmortal. Bienvenido, socio de Maye. Y pues disfruta de todo el contenido y todo lo que está ahí en las membresías para ti.
Recordamos que la llamada se realizó antes de la transmisión, así que la llamada tocaría para la próxima semana a las 8 de la noche. A la hora que se transmitía Noctámbulos antes es la hora que va a ser la llamada, para que estén al pendiente ahí los nuevos miembros. Voy, damos a ver. Sigue con la otra, por favor.
Muy bien. María Loreto dice, bueno, ha cumplido 6 meses ya como miembro habitante inmortal. Dice: hola, no he andado bien de salud, Por eso veré el directo mañana. Espero puedan darme un saludo con su voz de locutor. Gracias y un corazoncito. Claro que sí, María Loreto. Y pues ojalá que mejores pronto. Qué mal que estés mal de salud. Ojalá que todo esté muy bien pronto. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y este es un saludo y un abrazo muy especial para María Loreto.
Que ojalá que se mejore pronto, que te sientas bien. Y pues estoy seguro que todo va a estar mucho, mucho mejor. Un abrazo hasta donde quiera que estés. Y nada, es todo.
Gracias. Muy bien, gracias.
También acá, sí, ahora sí, Dante Maker, que está cumpliendo 15 meses como habitante inmortal, fue muchísimo tiempo, y dice, estimados Eduardo y Ramiro, me alegro informar que hoy es mi aniversario de nacimiento, así que me pueden dejar sus, que chin su madre, el cumpleañero. Así
les creo. Claro que sí, Dante Maker, Dante, feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños. ¿No nos dijo en la llamada?
No, no nos dijo. Feliz cumpleaños, un abrazo, come muy rico y que chingue su madre el cumpleañero.
Bueno, él lo pidió, él lo pidió. Yo, ya que lo dijo, no lo voy a decir yo. Feliz cumpleaños, te la pasas muy bonito, que te, ojalá que te hayan festejado chido, que hayas abierto muchos regalos. Y pues nada, gracias por estar acompañándonos ahorita en este día, que nos estés brindando tu compañía, es muy especial para nosotros, así que felicidades, sí. Hasta la chido.
Muchas gracias por eso, y
que chingues un saludo.
Un saludo a Eric Alberto Trejo Villagrán, que nos manda 10 pesitos. Muchas gracias, Eric. No nos dice nada, pero le mandamos un abrazo.
Un abrazo, Eric. También a Oscar Pimentel, que nos manda 50 pesitos y dice, me da gusto poder verlos otra vez por acá. Felicítenme por mi cumpleaños número 30, es el lunes. Wow. Abrazos a todo el equipo de este mundo creepy.
Claro que sí, Oscar. Un saludo, muy feliz cumpleaños 30, ya en el tercer piso, ya voy para allá yo también. Que te la pases increíble y pues come muy rico.
Qué chido, la gente que está cumpliendo años en noviembre está cerca de nuestros cumpleaños. Que
sí, también los hicieron en febrero.
¿Eh?
Nada.
También son regalo. También sus papás no tenían nada que regalarle a su pareja.
En
febrero dijeron, bueno, es mi amor, vamos a regalar todo mi cariño. Y nacimos en noviembre. Felicidades.
14 de febrero.
Felicidades, Oscar, un abrazo. LOLmaster, espérate, yo leí el anterior, ¿lo leíste tú?
Yo leí el de Oscar. ¿O no?
No, fui yo.
No, yo leí, este sí. Ok, entonces, LOLmaster es miembro por 2 meses ya como habitante inmortal y dice, los admiro demasiado, son grandes gracias a ustedes, creo en lo paranormal. Pues muchas gracias, LOLmaster, un abrazo para ti, gracias por todo el apoyo.
Gracias por todo tu apoyo, te mandamos un abrazo. También acá, el socio de Maya nos manda otro super chat de 50 pesitos y dice, hola, me acabo de unir a los miembros, estuve unos minutos en la llamada. Ah, sí estuvo, qué bueno. Okay. Pero salí porque tenía que venir a una 15. Espero verlos la próxima semana y un corazoncito. Ah,
claro que sí. Le recordamos a los miembros del canal que ahora, los miembros inmortales, la llamada será antes de Noctámbulo, sería a las 8 de la noche y pues Noctámbulo a las 9. Nada más para por si no se han enterado, para que no se la pierdan.
Va a ser a las 8, perdón, una hora antes, a la hora que era Noctámbulo, una hora antes, a la hora que era Noctámbulo, una hora antes, a la hora que era Noctámbulo. Sé que suena repetitivo, pero así se les va a quedar.
Muy bien. También un saludo a... Ah, no, ya lo leíste, el socio de Maye. A Iri Ross, que nos manda 20 pesitos y nos manda una pera muy canchera que dice, hey, you.
Muchas gracias, Iri Ross. Un abrazo, que estés muy bien. Gracias por la perita. Y también a Cubo Art, que manda 20 pesos argentinos y dice, los quiero mucho, grandes temas para descansar y un emoji de que está feliz.
Muchas gracias, Cubo Art.
Un abrazo, qué bueno que te gustaron los temas. A mí también me gustaron mucho los temas de hoy.
Sí, la verdad, sí, son muy, muy entretenidos. Cylon también, un saludo para ti, nos manda 20 pesitos, dice, el alza del precio del gas terminó con su racha, sí, ya no se alcanzaba.
El gasero, ya muy... sí, ya.
Cuando dijiste que era el gasero loco, me imaginé como los que, o sea, los que recargan gas así en su pipa, y que no sé, que estaba loco.
Estaba bueno, pues, si padecía esas facultades mentales, qué bonito que le dieron trabajo en un pues lugar... Sí. Bueno, qué mal, porque es un lugar que ocupa mucha atención. No sé qué decir. Bueno, yo también, se me hace raro, o sea... Que se haya detenido el gasero loco. Y además es un nombre feo. Y como habíamos dicho que el superpoder era feo, el nombre también es feo. El gasero loco es como...
Sí, no estaría orgulloso de pasar la historia.
A lo mejor por eso dejó de hacer lo que hacía. Güey. Dijo, ay, no, si me van a poner ese apodo culero, a lo mejor ya me dedico a otra cosa. Y se fue a Inglaterra a matar.
Ajá. Morra. Al siglo XIX, viajó en el tiempo. Inventó la máquina del tiempo como un científico loco.
Es que
no se fue al siglo XIX.
Ya hemos quedado eso en claro. Bueno, Miguel Espinosa nos manda 20 pesos y dice, Matún está en el pasado loco de Masketman y emojis de risa. Sí. Bueno, que tenga una máscara de gas y que sea muy gaseoso no quiere decir que tenga algo que ver.
Oscar Pimentel, ya para pasar a otras cosas, Oscar Pimentel nos manda 20 pesos y dice, más que es gasero.
No, gasero. Creo que esto me va a perseguir. Creo que elegí mal mi tema esta vez. Bueno, saludos. Dice saludos. Jimena Chávez está cumpliendo 2 meses como habitante eterno. Muchas gracias, no nos dejó mensaje, pero muchas gracias.
Gracias.
Jimena, un abrazo, que estés muy bien.
CJ Félix nos manda $2. Muchas gracias. Dice, llegué a tiempo. ¿Cómo están? Muy bien, CJ Félix. Muchas gracias. Un saludo para ti.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Ojalá que también estés bien.
Sí, ojalá que también estés bien. Ah, bueno, mira, Jimena nos dejó también un super chat de 10 pesitos. Igual no nos agregó nada. Pero muchas gracias, Jimena. Gracias por de verdad por tu apoyo. Lo apreciamos muchísimo.
Gracias también a Kurobane Tenshi, que nos manda $50 argentinos. Dice, se pronuncia como se escribe. Ah, mira, sí le pronuncié bien.
Ah.
Muy buenos los temas de hoy. ¿Podría recibir un saludo de todos? Hoy es mi cumpleaños y se los agradecería muchísimo. Claro que sí, un saludo para ti. Feliz cumpleaños, que estés muy bien. Y pues ahorita te saludamos todos.
Feliz cumpleaños, Kurobane Tenshi. Un abrazo hasta donde sea que estés. Pastela bonito, come mucho pastel y ojalá que te...
A ver, Meme Eddie, vengan a felicitar.
Mucho. Hola, chicos. Les toca.
Kurobane Tenshi.
Kurobane Tenshi. Uy, hoy Eddie anda a través de Maid.
Ah, sí. Es que él siempre viene así, es su uniforme.
No, se lo creyeron.
O sea, Kurobane
Kuro.
Tenshi. ¿Qué? Kurobane. Bueno, primero Eddie, primero yo.
Primero
yo. Ok. Bueno, pues un saludo para Kurobane Tenshi y gracias por el superchat y muchísimas felicidades por su cumpleaños. No sé cuántos años cumpla, pero pues los que cumpla, muchísimas felicidades.
Feliz cumpleaños, cumple muchos años más.
Me encanta que...
Gracias por acompañarnos el día de hoy, en tu día muy especial. Come mucho pastel y mándanos pastel por tus sueños. Feliz cumpleaños.
Me encanta que Meme se parte la madre agachándose para intentar acomodar. Y Eddie está pinche de... moviendo el micrófono y la chingada. Eddie es goth. Y tú eres Z, Z, Z. Bueno, pues es que tienes que exigirnos más.
Saludos, Kurobane Tenshi. Feliz cumpleaños.
Ya hay ahí, pero Eddie siempre los desconecta y misteriosamente se descomponen.
Y se van para allá, sí. Misteriosamente... Se pierden cables.
Ay, chicos, otra vez se cayó al agua el micrófono. Bueno, Román Jota nos mandó un superchat de $2 y dice, me extrañaron en la llamada.
De hecho, Román, justo mencionabas que no estuvo en la llamada, así que sí.
Sí, Román, ¿qué onda? ¿Qué pasó ahí? Te extrañamos. A lo mejor por el horario, esperemos que no sea un problema y que...
Ojalá que no sea eso.
Y bueno, un saludo. Gracias por estar acá en Noctámbulos viéndonos.
Los frijoles que Jimmy no se comió, ha cumplido ya 7 meses como habitante onírico y dice, chale, se quebró la nariz de Clauntámbulos. Que traía Jimmy, es cierto. Saludos, chicos, y muy interesantes temas como siempre. Ay, no, digo, es que se la puso una vez cuando cuando estaba vivo. Bueno.
Ya se me están acabando los videos de GTA para subir.
Ya, para los que ya te habías dejado grabados.
Que ya había dejado grabados que odiaba la definición de la nueva versión de GTA. Ajá. Bueno, que los grabó hace 8 meses cuando se anunció. Bueno, saludos a los chicos que Jimmy no se comió. ¿Es el último? No, faltan
no,
dos.
No, falta.
Oscar Antonio Valenzuela Flores nos mandó 2,500 pesos chilenos.
Sí.
Y dice, saludos chicos, más que te han dicho que tu voz se parece a la de Lalo Garza.
No.
Muchas veces. Y dice, saludos y di Goku, gracias por leer.
Goku A.
No me sale, es que no me sale.
Sí te sale, güey.
Nah, no me sale.
Es como yo diciendo que no me sale la música de Alex Intec.
Bueno, sí. Goku A.
Sí, se parece un chingo, güey.
Según yo no se parece.
Sí, güey. Se parece un chingo. Bueno, Cubita de Hielo, muchas gracias. Ya tiene 15 meses como habitante infernal. Y dice,
gracias.
Felicidades. Ay, felicidades atrasadas para Emma. Ah, muchas gracias.
No digas así. O sea,
y adelantadas a Kevin.
Ah, ok, ya entendí. Gracias. Un saludo, Cubita. Que estés muy bien.
Saludo. Ahora sí creo que ya fue todo.
Ah, que se te estaba pasando todo, de lanza.
Muy bien, ya fueron todos los superchats.
Voy a leer Twitch, tú si quieres.
Voy a leer el chat.
Muy bien, pues chicos, vayan dejando ahí, ahora sí, bueno, sus tweets con el hashtag NoctámbulosPodcast, sus comentarios. Mira, estoy viendo una imagen ahí que están poniendo de la cobija eléctrica rentada.
¡Qué bien! ¡Qué rápidos son, eh!
Son muy rápidos. Ok, a ver.
Un saludo aquí a Oscar Antonio Valenzuela, también un saludo a Eric Vázquez, un saludo a The Slime y a Catherine Riadel. Que están aquí en el chat.
Ah, mira, acá Alejandra nos dice #NoctámbulosPodcast, los vemos desde casa mi novia y yo mientras hacemos los adornos para Navidad y nos muestra ahí
wow.
Que están haciendo como con una tela y cortando y así, qué chido, están haciendo adornos de Navidad, ¿ves? Está bien interesante eso. Bueno, Lobita...
¿Qué padre siento... hacer arreglos de Navidad? O sea, hacerlos tú.
Sí, está bien. Cool. Lobita 113 fue quien hizo el dibujo de la mantita criminal, allá le di retweet por si quieren ir a verlo, está genial, muchas gracias.
Un saludo a El Prieto Jarioso, que además de tener el mejor nombre del mundo, nos mandó 14 pesitos con 50 centavos. Muchas gracias, el Prieto Jarioso. Un saludo para ti.
También saludos a Vodka, que nos manda saludos. Ahí saludos, mijitos de Noctambulos Podcast. A Isel López, que dice: respeten a los restos de Jimmy, hasta muerto lo siguen tratando mal.
Jimmy está muy bien. Miren, es muy amistoso, es muy cariñoso. Un saludo a Olinda Flores, que dice: los amo, saludos, los quiero mucho. Me manda corazoncitos. Los escucho mientras hago tareas, son los mejores. Muchas gracias y un saludo para ti, Olinda.
Dice acá Ruth 21, de una vaca que apuñaló a un hombre con una botella a una manta eléctrica que apuñala a un hombre en medio de la carretera. Bienvenidos a Creepy Mundo.
Bienvenidos a Creepy Mundo.
Bienvenidos a Creepy Mundo. Saludos a Octops.
Saludos.
Ruth 21, perdón, no sé si dije quién había puesto Ruth 21.
Esther Martínez, saludos hasta Baja California Sur. También a El ProRed-2000 que dice: me saludas. Claro que sí, un saludo para ti.
También a Isa López 23 que nos pide saludos, saluditos. Y dice que la manta sí fue, que la manta es la asesina. Muchas personas están diciendo que sí.
Sí, Lobita 113, dice: me saludan, soy la de la manta. ¿Es ella, verdad?
Ah, Lobita sí.
José, muy bien.
Lobita, un saludo. Que es muy bien, gracias por el dibujo.
Saludos. También a Beatriz Cabrera y a Carol Calderón Freire. Un saludo.
Mira acá, dicen. Álvaro Saurio Rex. Dice: bueno, hashtag bueno. Noctámbulos Podcast. Hola, Kevin y Emanuel, soy nuevo en Twitter y espero que puedan ver este tweet. Si lo ven, salúdenme, ahí está.
Saludos a ti, Saurio Rex. Qué buen nombre.
No me pierdo ninguno de sus nombres, de sus videos, son geniales. Por cierto, porfa, hagan historias sobre camioneros. Saludos. Pues claro que lo vamos a tomar en cuenta. No sé si en lo que tenemos para empezar de camioneros, no me acuerdo. Acabamos de hacer
un poquito de camioneros.
Pero definitivamente va a haber más parte, no te preocupes. Sí, un saludo.
Y bueno, saludos a HSHS616, que dice: salúdenme. Y se fue en un barranco. ¡Salúdenme! Saludos para ti. Se le llevó la manta asesina.
Bueno, acá @SofiGuerra dice: hashtag Noctambulos Podcast, trapo tirado en el piso. Existe. Los fans de Mundo Creepy, olible.
¿Crees que la silla eléctrica se sienta culpable si mata a la manta eléctrica cuando la...
No, cuando porque la está peleando por la supremacía de los objetos eléctricos, güey.
Pero sería un poco raro, ¿no? Es como poner a alguien directamente a matar a otra persona.
Ah, no.
No sé.
La siguiente que
la manta eléctrica tendrá como mascota una anguila eléctrica.
Sí.
Yo creo que sí, ¿no?
Nosotros no tenemos de mascotas cosas que parezcan humanos, güey.
Cierto. bueno, entonces ya con esto nos despedimos, gente. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, recuerden unirse a los grupos de Facebook, recuerden seguirnos en redes sociales, a mí me encuentran en todos lados como @Emanuel_Nike.
Y a mí como @KevinMasketman, no olviden de suscribirse a este canal si no lo han hecho, de darnos follow en Spotify o Deezer o Amazon Music o
donde ustedes escuchen el podcast.
O Apple Podcast si tienen un iPhone.
Si escuchan anuncios por ahí, pues es porque Acast, la compañía de podcast donde estamos, pues ahí los pone y es la única manera que tenemos de monetizar los podcasts en Spotify y esas redes, porque mucha gente se saca de onda.
¿Por qué hay un anuncio?
Si yo tengo premium, ¿no? Y bueno, ahí está. Y también, Meme Parreño, ¿dónde te encontramos en todos lados?
En todos lados, como @ParrenoMeme y en YouTube, como Meme Parreño.
ParrenoMeme, para que escuche claro, ParrenoMeme en todos lados y en YouTube, como Meme Parreño.
Qué pinche musculera, ¿ves?
Porque pues no se le entiende desde allá. Y Eddie dice que todavía en todos lados. Eddie dice que era en todos lados. Y llegó un último super chat que vamos a leer.
Tenshi, que nos mandó 50 pesos argentinos y dice: ya estoy en mis 27, gracias a todos chicos, él les quiere mucho, siempre me alegran los sábados, muchas gracias.
Muchas gracias, un abrazo.
Muy bien, qué bueno que te ayudemos ahí y felices 27. Fíjate, 27 tiene nuestra edad. Bueno, también Meme acaba de sacar, está sacando todavía cuentos paganos para que la gente vea y te... Acaba de subir el video, ahí tiene varios videos ya de esa sección, así que vayan y chequen su canal también. ¿Y ya hiciste las de ahí?
Ya, Eddie Secker en todas partes. ¿Y qué?
Ah, yo, Eddie, a ver, voy a tener que escribir para los Spotify. Eddie está haciendo una serpiente con sus manos.
Muy bien.
Que eso lo vi en algo de una mona china. Así que, sé de dónde salió. Sí lo vi. Me apareció ese TikTok.
Muy bien.
Se lo he chido.
Nos vemos la próxima semana. Recuerden que cada sábado a las 9 es noche de Noctámbulos. Y recuerden que el próximo...
Nuevo horario, 9 de la noche, sí. Para los que no sepan.
Y el próximo 10 de diciembre sale mi segundo sencillo llamado Mágica. Lo pueden escuchar en Spotify y en todos lados. Síganme en Spotify y en Apple... es Apple Music, ¿verdad? Uh-huh. Es que lo confundo con Apple Podcast, que nada que ver. Bueno, Apple Music y en Spotify como Emanuel Morales. Así me encuentran y está mi fotito. YouTube, mi fotito así.
Sí, de sí, bien mamadora.
Ajá, ahí es una foto mamadora. Ahí me siguen, por favor. Tengo una canción ya lanzada y el 10 de diciembre sale la segunda. Y nos vemos la próxima semana para otra noche de Noctámbulos. Que estén muy bien. Adiós.
En otra semana cumpleaños, perros. Vamos a hacer una pedota masiva. No es cierto, soy un señor. Quiero estar en mi casa.
Se lo va a hacer masiva por los impuestos que te van a cobrar cuando compres las cosas.
Sí.
Es la única cosa
que... Lo único que masivo es mi obesidad. Ay, seguimos en vivo, puta madre. No,
esto es este...
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.